¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta plataforma en donde compartimos con ustedes cada semana los conceptos y el análisis de lo que sucede en el deporte de las dos ruedas, nuestro ciclismo, que ha tenido un parón ya un poquito largo y empezamos a sufrir una transformación también acerca de cómo queremos seguir cubriendo también la información. Y en Pendiente Máxima, en esta su casa, pues vamos a contar con una invitada muy especial. Quiero saludar primero a mi compañera que ha vivido conmigo Pendiente Máxima desde la temporada pasada y bueno, pues una gran colega y una buena amiga. Marisol Toro, ¿cómo va todo por allá en Cali? ¿Qué tal?
Hola, Goga, saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima, por supuesto para nuestra invitada de hoy. Aquí seguimos en cuarentena cumpliendo con los requerimientos del gobierno nacional y pues como se sabe desde el día anterior, con ese periodo que se ha prolongado por 2 semanas más de la fecha estipulada, todos estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para tratar de superar de la mejor manera esta situación y por lo pronto pues desde nuestro rol tratando también de comentar sobre las novedades del ciclismo que aunque tenga una para en este momento pues sigue dando de qué hablar y tenemos mucho que comentar en esta jornada de podcast.
Seguramente nuestros amigos se harán muchas preguntas en casa porque bueno, el ciclismo sí efectivamente se ha tenido que transformar y eso le ha tocado también la transformación no solamente de espacio físico, sino de espacio también mental a los grandes protagonistas que tenemos en nuestros países y por eso quisimos invitar en esta edición a Diana Carolina Peñuela, que bueno, pues es un gran ejemplo desde hace mucho tiempo para el ciclismo femenino en Colombia y en Latinoamérica. Pero bueno, Dianita siempre ha sido súper, súper amable con nosotros y por eso quisimos tocarle la puerta de su casa hasta Manizales. ¿Cómo estás, Diana Carolina Peñuela?
Hola, Goga, pues muy feliz de estar en Pendiente Máxima y bueno, pues no se puede decir que estoy súper feliz porque este encierro es un poco agobiante, pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible por mantenernos motivados y proyectar un futuro libre de todas estas complicaciones que estamos viviendo ahora.
Y me imagino que bueno, hay muchos temas y muchos cajones que tenemos que abrir para preguntarte cosas acerca de cómo es que se está viviendo como profesional este momento, pero yo creo que mucha gente también en la situación que estamos, Marisol, tu servidora, hay mucha, mucha gente, además de que uno quiere seguirse conservando, entre comillas, pues en forma para que la salud siga de nuestro lado, la comida. ¿Cómo es que estás manejando la comida? Porque a veces también eso, estar en la casa y tener, pues estás en compañía de tu familia, tener ciertas tentaciones, por así decirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo manejas eso de la comida en el encierro, literal?
Bueno, mira, que ha sido un poco distinto, pero en una forma positiva, pues la parte de la alimentación. Porque antes, pues, yo salía muy temprano a entrenar, duraba más o menos entre 4, 5, 6 horas por fuera y pues durante los recorridos en bicicleta comes barras, comes geles, comes bocadillos, comes muchos dulces, por decirlo así, porque es lo que te va a dar la energía para el entrenamiento y bueno, todo esto. Y llegas a la casa muerto de hambre a comerte lo que encuentres. Entonces, digamos que en estos días, como tienes más tiempo, y lo que yo me he propuesto hacer es hacer un plan diario de a qué horas levantarme, a qué horas entrenar, a qué horas desayunar, qué preparar en el día. Entonces, digamos que se vuelve un poco más organizado el tema de alimentarme. O sea, la verdad es que también es que soy muy, muy disciplinada con el asunto. Entonces, ha sido bastante, pues ha sido diferente porque me he tomado el tiempo de hacer nuevas recetas, de buscar nuevas formas, pues, o sea, de utilizar lo que tengo en casa. Entonces, creo que estoy comiendo un poco mejor que cuando simplemente llego a casa después de un fondo muerta de hambre y me como lo que me encuentre.
Lo de la alimentación y la disciplina, Diana, pues lo sabemos y además se nota ¿Cómo se maneja también el tema mental, el hecho de tener más tiempo disponible, de no tener esas rutas tan extensas, preparando objetivos específicos con fechas seguras? ¿Cómo se mantiene la motivación? ¿Cómo trabajan ustedes desde la parte profesional para mantener siempre activa la mente y que no se generen algunos pensamientos, pues que llegan en este momento a todas las personas, no solo a los deportistas, un poco de incertidumbre y también de agobio por todo lo que está pasando?
Bueno, Mari, primero qué gusto saludarte también a ti, qué bueno pues estar en el programa también contigo, sabes que te admiro muchísimo. Y bueno, esa parte yo creo que es imposible que no vengan esos pensamientos a tu cabeza. Lo del plan diario que les comento pues que he hecho ha sido más porque la primera semana cuando llegué a Colombia, toda esa semana tuve esos pensamientos como, bueno, ¿y me voy a subir al rodillo para qué? Si no hay carrera, si no sabemos qué va a pasar, si no sabemos hasta cuándo va esto, si voy a estar encerrada tanto tiempo, mejor descanso esta semana, mejor, como el año pasado no tuve vacaciones o receso, pues da igual, mejor me tomo este tiempo de vacaciones. Pero entonces todos los días me levantaba con ese pensamiento como, ¿y qué? O sea, ¿y hago algo para qué? ¿Con qué fin? No, o sea, no hay ningún objetivo. Entonces, empecé a leer, empecé a buscar opciones de cómo organizar esos pensamientos y tratar de alejarlos porque pues no me convenían ni a mí ni a los que estaban cerca porque pues son energías que uno simplemente como que distribuye en su entorno. Entonces, lo que me propuse fue hacer un plan sin pensar en cuándo iba a correr, en cuál era el objetivo, sino simplemente en salir de esto, mantenerme motivada y con una salud mental y con un estado de ánimo muchísimo mejor que con el que vine. Ya estábamos más o menos aisladas, ya nos habían cancelado dos carreras a las cuales habíamos ido y nos devolvieron de haberlas cancelado. Entonces, hemos empezado a vivir este proceso ya de cierta forma desmotivarnos. Entonces, no, decidí cambiar todo, decidí planear mi día a día y decir, bueno, o sea, eso es lo que voy a hacer con mi día para no darle espacio a esos pensamientos y vamos a trabajar simplemente para salir a rodar el día que podamos salir a rodar. Y ya, ese es el objetivo.
Y bueno, dentro de pues, las herramientas, no todo el mundo tiene el acceso al trainer, ¿no? Como para sentirse realmente dirigido por algún tipo de plataforma. Algunos solamente tendrán los rodillos. Pero en tu caso, ¿cómo es que has podido transformar lo que normalmente utilizarías para días malos, o sea, para días que no puedes salir afuera o porque a lo mejor estás recuperándote de un resfriado o algo y preferirías estar en casa? ¿Cómo has tenido que transformar esa mentalidad de lo uso cuando realmente es ya lo último que me queda para entrenar y ahora es tu herramienta básica para todos los días?
Sí, Goga, ha sido muy duro porque lo que tú dices, lamentablemente, como yo soy colombiana y vivimos en un país tropical donde no tenemos inviernos largos, donde tengamos que usar mucho tiempo el trainer, sino que el día que llueve puedes salir a mojarte porque no hace frío, es simplemente lluvia y sabes que va a haber competencias en lluvia, entonces hacen parte del entrenamiento. Entonces, nunca vi la necesidad de tener un trainer como tal, solo tengo unos rodillos para esos días de pronto mucha lluvia o que simplemente es un día de recuperación y está haciendo un mal día, entonces pues no hay necesidad de salir a mojarse, sino que puedo hacer una hora de rodillo o bueno, cosas complementarias como esas. Y en este momento, o sea, esa semana que te digo que fue tan dura para mí, también fue por eso, porque dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, no tengo las herramientas adecuadas, no tengo un trainer, no tengo Swift, no tengo todas estas tecnologías porque nunca me hicieron falta y nunca pensé que fuera a necesitarlas de tal modo como ahora se necesitan. Entonces, dije, o sea, un fondo en rodillo, hacer 3 horas sobre un rodillo, me muero, o sea, es imposible, no lo voy a poder hacer. Entonces, nada, me pegué del plan de entrenamiento de mi novio, el cual es entrenador de patinaje y le tocaba dirigir a sus niños pequeños. Y es un plan muy dinámico porque es para niños, entonces simplemente sigo ese plan. Los días de fondo parto las horas en una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Entonces es mucho más dinámico. Hacemos trabajos de velocidad, hacemos trabajos de resistencia, lo mejor que se pueda sobre los rodillos. Entonces ha sido pues un poco más dinámico y creativo. Es algo pues que lo que te digo, no tengo un objetivo, siento que en el momento en el que podamos salir vamos a empezar de cero, o sea, sin pensar en que todo esto lógicamente nos está ayudando a mantener un poquito la forma, pero sin lugar a duda la estamos perdiendo. Entonces, lo que hay que hacer apenas podamos salir es otra vez una base aeróbica, una base de fondo y empezar como si hubiera desde enero preparar las clásicas y todas estas carreras de principio de año.
A nivel grupal, ¿cómo se ha manejado también esta situación, Diana? Usted llegaba recientemente a un nuevo equipo, habían tenido ya la posibilidad de correr algunas clásicas antes de iniciar ya de lleno la temporada World Tour. ¿Cómo se maneja también? Tenemos ahora muchos medios de comunicación, hemos transformado todo a lo virtual en este momento porque es la posibilidad de comunicarnos. ¿Cómo lo ha manejado también el equipo y usted con sus compañeras? ¿Hay constante comunicación o cómo lo hacen?
Sí, la verdad es que ahora estamos llenas de trabajo, o sea, full time con los sponsors, tenemos reuniones cada jueves entre el equipo para contarnos qué hemos hecho durante la semana, cómo llevamos el confinamiento, si ya podemos salir, cómo lo ha manejado cada país, porque pues tenemos niñas de todas partes del mundo y en todas partes están manejando la situación diferente. Pero nos hemos enfocado muchísimo en ayudarles y en darles el apoyo necesario a las empresas que nos patrocinan en este momento. Entonces tenemos constante comunicación con TIPCO, que es la empresa fundamental, pues como nuestro mayor sponsor, con Silicon Valley Bank, con Rudy Project, con Cannondale, con todas las empresas, brindándoles nuestro apoyo y nuestro, pues, o sea, todo nuestro tiempo a su disposición, con actividades, con carreras o group rides por, pues virtualmente por Swift o por las otras plataformas. Lastimosamente, pues yo no tengo las herramientas para estar en ellas, pero me encargan otros trabajos como videos para las marcas o participar en reuniones con ellos. Entonces hemos estado bastante activos, utilizamos varias plataformas que ha desarrollado de cierta forma TIPCO como empresa de software. Entonces tenemos bastante comunicación por plataformas como Slack, como Zoom, y bueno, esto nos hace mantener siempre en contacto.
Y me imagino que, bueno, pues empezando el año y las reuniones que tuvieron con las chicas, seguramente ya algunas las habrás visto en competencia, otras las habrás conocido. Me causa un poco de curiosidad si tuviste oportunidad de hacer algún tipo de lazo de migas con Nicole Bruder, que es la corredora guatemalteca, aunque ella obviamente tiene también un paso muy importante de su vida en los Estados Unidos, pero bueno, es también la convivencia de una nacionalidad que normalmente no es la primera que uno piensa en el ciclismo femenino a la altura profesional.
Sí, tuve contacto con ella en el training camp, al igual que con Ingrid Drexel, que ahora es nuestra jefe de prensa. Entonces fue muy grato tener como esas caras latinas y ese contacto latino. Bueno, en la mesa, o sea, cuando nos sentemos a comer, no español, solo inglés, para que nosotros no estuviéramos hablando, porque pues tú sabes que nosotros los latinos tenemos como más facilidad de relacionarnos y de hablar entre nosotros, y bueno, nos divertimos un poco más. Entonces, sí, tuve oportunidad de conocerla. Lamentablemente, en este momento, ella ya renunció al equipo por una contusión que tuvo hace un par de años, y no ha podido recuperarse, entonces decidió que era un momento pues de descansar, de mirar cómo recuperarse al 100% y no poner de pronto más en riesgo su carrera deportiva o pues finalmente su vida. Entonces seguimos con muy buena comunicación, es mi amiga, yo creo que es amiga de todo el equipo, la queremos demasiado, la directora y la dueña del equipo, Linda, la aprecia demasiado también. Entonces, pues, seguiremos en contacto con ella hasta que Dios nos lo permita.
Diana, ¿cómo se vive dentro del ciclismo femenino desde su perspectiva, pues, toda esta situación? Porque mucho hemos hablado durante estos días de lo que pasa con los equipos masculinos, el recorte salarial y demás. ¿Cómo afrontan esta situación en una modalidad en la que todavía pues estaba por estrenarse la temporada del máximo calendario en Europa?
Bueno, Mari, la verdad es que el ciclismo femenino siempre ha estado como en segundo plano. Entonces, pues, en mi perspectiva lo vivo con mucho temor porque no sé qué esté pasando con los equipos pequeños, no sé qué esté pasando con los equipos pues que muchas veces ni siquiera le pueden pagar a las corredoras, entonces qué va a pasar con ellos en el futuro. No se sabe nada, no tengo conocimiento de qué esté pasando en otras escuadras, pero pues en la mía es lo que te digo, nuestra directora y toda la gente pues que trabaja en la parte de logística de redes sociales, de la página web, todo esto, están muy preocupados por ayudar al máximo a todas las empresas que nos patrocinan. Entonces, esa es la mayor, o sea, lo mejor que podemos hacer en este momento para seguir trabajando con ellos y que pues no nos abandonen en este proceso y lógicamente nosotros tampoco abandonarlos, pero sí desconozco cómo esté viviendo el ciclismo femenino este periodo.
Con la experiencia que tienes, como has visto que se manejan, digamos que las estructuras económicas, tanto en Europa ahora con este equipo en los Estados Unidos, ¿se puede mejorar lo que existe como patrón de negocio que tiene un equipo de ciclismo? Porque parece como que tienen muy pocas entradas y las entradas literalmente de los equipos profesionales de ciclismo dependen de los presupuestos de pues patrocinios, y los patrocinios son los primeros que se viene abajo en estos momentos de crisis. En tu punto de vista, ¿qué podríamos hacer para mejorar este tipo de perspectivas de negocio que tiene el ciclismo?
Goga, lo que siempre hemos hablado, o sea, darle mucha más visibilidad al ciclismo femenino y a nosotras como corredoras. Yo pienso que pues en este momento las carreras virtuales es nuestra única opción, con lo cual todavía peleo mucho. O sea, pienso que es súper diferente vivir una carrera en la carretera a una carrera en el computador. No quisiera que llegáramos a eso, pero sí es la herramienta que podemos utilizar para mantener vivas las escuadras y mantener vivos a los patrocinadores, pues es la opción que tenemos. Y mucha gente está en Swift y en todas estas plataformas, entonces es la forma de llegarles a ellos. Es lo que estamos haciendo nosotras, creo que el equipo lo hace demasiado bien, o sea, no estamos quietos, no estamos de pronto encerrados en casa llorando la situación, sino que estamos tomando acción sobre qué podemos hacer con la gente que nos apoya y que nos da el dinero para hacer un equipo profesional. Entonces pienso que todos los equipos deben hacer esto. Escuchaba que el CCC está en riesgo de cerrar porque pues es una compañía de zapatos que no está vendiendo. Pero pues de pronto necesitan, es eso, es exponer más el equipo y las marcas de otra forma, buscar. Yo creo que esta situación no solo para el ciclismo, sino para todas las compañías, para todos los sistemas, es una oportunidad de cambiar y de mirar otros horizontes y cómo hacerlo de una forma diferente, no mejor, sino de una forma diferente. Entonces, la tecnología es lo que, pues yo creo que es el futuro de todo y tenemos que pegarnos a ello, así no nos guste la idea, pero pues es lo que hay, es lo que tenemos que trabajar ahora.
Sobre este panorama de aplazamiento de carreras, de cancelación de eventos y tan incierto todavía sin saber las consecuencias en muchos países que pueden llegar a tomar decisiones de ampliar estos periodos de cuarentena y demás, ¿has podido hablar algo con tus demás colegas, con las compañeras? ¿Qué se ha podido visualizar de lo que se puede esperar en caso de que se pudieran organizar algunas competencias este año?
Bueno, sí, siempre que tenemos estas reuniones de los jueves, hablamos sobre eso, o sea, sobre la información que tenemos de diferentes países. Entonces, mi compañera de Holanda dice que hasta junio la Federación Holandesa decidió no hacer ninguna competencia. El Tour de Colorado pues sigue en pie con su idea de hacer pues en el tiempo que ya está establecido la carrera. American Dairy Lines está buscando la forma de o sea, está esperando ver qué decisión tomar, si aplazan la carrera, si la mantienen. Las carreras de Canadá han sido canceladas. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo información directamente de los organizadores, de qué carreras han sido canceladas, cuáles están pendientes para una nueva fecha, pero lo que tú dices, todo es demasiado incierto, entonces lo último que se pierde es la esperanza, entonces nada, hay que ponerle, pues no sé, todo el positivismo a que esto pase rápido y todo el empeño a que pase rápido, porque pues es una situación que si todos luchamos contra esto, o sea, no es de poner un granito de arena, sino todo su esfuerzo para que todo esto pase lo más rápido posible y de la mejor forma, pues bueno, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, quedarnos en casa o guardar la distancia, o bueno, todo lo que cada país haya decidido para su bien.
Estamos charlando con Diana Carolina Peñuela, quien se encuentra en este momento en Manizales, viviendo como mucha gente, pues el acople a estas nuevas situaciones. Y sabemos que, bueno, pues por la trayectoria que tienes, yo creo que también cada año tiene un sabor distinto para ti, querer un objetivo, mejorar algo. Y este año en donde se cancelan esas clásicas en la de primavera, pues Diana, me imagino que has tenido que mover la aguja de tu brújula para saber si lo que viene podrá ser la manera de satisfacer también profesionalmente, no solamente para ti, sino que el equipo comprenda que pues a lo mejor vas a tener que moverte de otra manera porque la situación del calendario ya no es la misma.
Sí, yo creo que todos tenemos que mover nuestros objetivos para más tarde. El problema es no saber cuándo es esa fecha, y para un deportista esa es la parte más difícil. O sea, si tú tienes una fecha, pues cuadras todo tu entrenamiento para que el pico de tu rendimiento quede en esa fecha, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la incertidumbre con la que todos los días nos levantamos y decimos, ¿cómo entreno y para qué? Pero pues los objetivos siempre están. Yo creo que la ventaja de este año fue que no solo yo, sino la mayoría de las corredoras en mi equipo, nuestro mayor objetivo era poder disfrutar el ciclismo que nunca lo habíamos disfrutado. O sea, que siempre habíamos tenido como esa meta de clasificarnos a Olímpicos, de clasificarnos al Mundial, de ganar una clásica, lógicamente seguimos teniendo esas ansias de ganar, pero de una forma de disfrutar más el ciclismo, de disfrutar a nuestras compañeras, de poder ayudarnos entre nosotras, de ayudarles a las más jóvenes que de pronto sí tienen esos grandes objetivos y esos grandes sueños pues en su mente y esas ansias de lograrlo. Entonces, digamos que para mí, mi objetivo este año era disfrutar el recorrido con la avenida de Anemic el mes de noviembre, de diciembre y de enero. Yo creo que disfruté demasiado rodar con ella, entrenar con ella. Fueron días largos, fueron rodadas largas, fueron entrenamientos duros, pero lo disfruté tanto que dije, o sea, que entendí que eso era mi deporte y esta era mi pasión, era disfrutar eso, era disfrutar el entorno, disfrutar el sufrimiento, disfrutar todo esto sin ningún objetivo grande en mente, sino simplemente hacerlo de la mejor manera y eso, pues, estar como más presente en la experiencia. Entonces, eso hace que bueno, que no esté tan frustrada en el tema de, no es que esas clásicas eran las que me iban a dar el cupo a los olímpicos, o sea, o los que me iban a servir a la clasificación, que era lo que estaban buscando de pronto las americanas, las estadounidenses, que es las primeras clásicas del año, eran las que pues de ahí sacaban la clasificación para ir a los olímpicos. Entonces todo esto se vuelve muy frustrante cuando tenía solamente ese objetivo. Y yo pienso que el objetivo debe ser, en un deporte tan duro como el ciclismo, el objetivo debe ser más amplio, más y más esencial, porque se sufre mucho y a la final te subes a un podio y no sientes lo que querías sentir. En cambio, en el proceso se vive y se disfruta mucho más el ciclismo.
A propósito de todas estas experiencias, Diana, como la de competir y entrenar al lado de la campeona del mundo, ¿qué tanto se acude por estos días de confinamiento a desempolvar un poco el baúl de los recuerdos, a mirar un poco todo ese recorrido que se ha hecho? Porque digamos que en su caso es una de las motivaciones que tenemos para admirarle en su día a día. ¿Cómo llegó al ciclismo? ¿Cómo ha trascendido? ¿Y cómo sigue teniendo esa posibilidad de estar en grandes equipos del mundo? ¿Acude mucho a estos recuerdos, a mirar un poco todo eso que se ha logrado para mantener también la motivación?
Sí, claro, Mari, más en estos días, pues que unos días estás motivado, otros días no sabes qué hacer con tu vida o qué es lo que va a pasar. Si uno mira hacia atrás y se da cuenta que yo no he sido la mejor y no he sido la que más podiums ha conseguido o la que ha ganado grandes carreras, pero sí he sido alguien muy disciplinado, alguien que ha buscado, como nosotros lo decimos, salir adelante y luchar por los sueños. Pero también eso me ha llevado a pensar que me he perdido como de muchas partes bonitas del ciclismo, de conocer más los lugares en donde he estado, de disfrutarlos más, simplemente con el objetivo y totalmente ciega, simplemente por conseguirlo. Entonces me he encerrado en una burbuja muchas veces y me he perdido del entorno y de la gente que ha estado alrededor y de la gente que me ha querido ayudar y de la gente que ha estado formándome y que ha hecho parte del proceso. Entonces voy a todo esto también porque hablando con Anemic la semana pasada me decía lo mismo, me decía: agradezco muchísimo haber ido a Colombia y haber disfrutado todos esos días de entrenamiento contigo allá, porque lo viví como unas vacaciones y no simplemente como el entrenamiento para llegar a los Olímpicos o a las clásicas. Y sí, la recompensa fue haber ganado On Loop Genius Blood, la primera clásica y la única que corrí. Pero miro hacia atrás y veo que lo que hicimos fue como unas vacaciones para mí, entonces lo disfruté tanto que no me siento mal en este momento de no aprovechar toda esa preparación porque no hay carreras, sino que lo disfruté y estuvo bien, no me arrepiento. Entonces como que me hizo cambiar un poquito como el parecer y decir, sí, o sea, la función estuvo hecha ya, hicimos un buen entrenamiento, estuvimos haciendo lo correcto, o sea, siguiendo el plan, pero finalmente el objetivo, o sea, no se puede cumplir, pero disfrutamos el proceso. Y ese también puede ser el objetivo, disfrutar el proceso. Entonces sí, fue como muy gratificante escucharlo de ella y me lo planteé un poco pues como hacia mí también.
Yo creo que esta experiencia que has tenido con ella debe de ser también algo gratificante porque, bueno, pues el que se hayan unido los lazos tanto de amistad, de confianza, para que la tuviera cerca, para que estuviera en Colombia contigo, para que se llevara una imagen distinta. A lo mejor muchos corredores no tienen el concepto de las bondades que existen en Colombia para hacer este tipo de campamentos. No sé si ella ha comentado con otras corredoras de alto nivel que quisieran en algún momento ir a hacer este tipo de campamentos. Y bueno, pues que estuvieras tú también de alguna manera involucrada para pensar también en hacer una proyección a largo plazo de lo que quieres tú del deporte.
Sí, pues yo no sé si ella lo ha hablado, pero todo el mundo cuando voy a Europa o por el Instagram o por todas partes me dice como, hey, yo también quiero ir a Colombia a hacer un training camp. Y yo, claro, pueden ir cuando quieran, yo los recibo, yo les ayudo, ta, 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 todo. Entonces, no sé si directamente ella lo haya hablado con otras corredoras, pero lógicamente mucha gente la sigue por Strava, sé de muchos grupos que han venido ya a hacer prácticamente el mismo recorrido que nosotros hicimos en el mes de diciembre y de enero, están haciendo los mismos recorridos que nosotras. Entonces, eso es muy gratificante porque pues es poner a Colombia en boca de todo el mundo y en la mira y en el objetivo de muchos corredores y de mucha gente amateur y de muchos recreativos de venir a Colombia. Pero bueno, tú dices que debe ser muy gratificante pues haber coincidido con ella pues este tiempo y haber compartido con ella, y yo creo que la verdad ha sido uno de mis mayores triunfos. Yo lo veo así, o sea, no lo que les digo, yo no he ganado una gran carrera, pero si miro hacia atrás, he logrado cosas mucho más bonitas y más profundas y que me llenan de más satisfacción, y es eso, es haber dado una cara amable a la gente de afuera y abrir las puertas de pronto de mi ciudad, de mi casa, y haber compartido con ellas, o sea, haber compartido 2 meses con la campeona del mundo, wow, para mí eso es un triunfo. Haber compartido 5 mundiales con los mejores corredores de Colombia, eso es para mí otro triunfo. Y no me he ganado un mundial, pero siento que vale más eso. Entonces, han sido muchas experiencias que las tomo como eso, como triunfos en mi vida por hacer las cosas bien. No soy la corredora con las capacidades, con capacidades excepcionales o una fuera de serie, pero tengo la capacidad de haber vivido muchos de mis sueños. Entonces, eso para mí es el mayor triunfo.
¿Qué tanto ha transformado esta experiencia reciente, pues, digamos, el pensamiento o lo que se plantea Manizales como un lugar que podría convertirse en eso, en sitio de entrenamiento para las figuras internacionales o en muy buenos campos de entrenamiento para estos deportistas?
Mari, tú sabes que eso, digamos que en Colombia, pensaría yo que en cualquier parte, es un asunto difícil de trabajar porque hay gente que cree en un proyecto, pero cada 4 años la gente que puede apoyar esos proyectos cambia. Entonces, convencer a la gente que viene del trabajo que se ha hecho, de la imagen que se ha proyectado y de que sigan con eso mismo, es un trabajo bastante duro. Y pues bueno, apenas hemos cambiado de dirigentes y tiene toda esta situación con el virus y con y de salud pública. Entonces, volver a retomar eso ha sido difícil. Pues hemos tocado las puertas, hemos proyectado lo que hemos hecho estos últimos años, porque no ha sido pues solo la avenida de Anemic, sino que hemos en Manizales se han hecho bastantes eventos y se ha puesto Manizales como eso, como prácticamente un centro de alto rendimiento y de eventos deportivos. Pero sí es un proceso difícil que hay que cada 4 años hay que volverlo a vender. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso.
Infortunadamente, sí, muchos eventos se van a tener que quedar esperando a ver si hay algo en los presupuestos de los gobiernos locales, porque no va a ser nada sencillo reacomodar. Y precisamente hablando de esos reacomodos y lo que comentabas del CCC y de otros equipos que han tenido que bajarle a la nómina de pago, mientras no hay acciones precisamente acomodar esos dineros para que más adelante se pueda mantener la temporada, sabiendo que no va a haber un recurso constante pues de todos los patrocinadores. Y pues me imagino que más allá de que tú también estás esperando la reanudación de la acción, mucha gente te habrá preguntado qué piensas si no se llegara a correr una carrera insignia para el ciclismo como el Tour de Francia, hasta dónde se puede mandar el calendario hacia adelante. Tomando tu referencia como atleta, ¿crees que pues, se podría salvar la temporada si se puede correr el Tour de Francia y las otras dos grandes tengan algunas modificaciones para tratar de salvar el año?
Pues, Goga, yo creo que es cuestión de que los gobiernos trabajen en ello, porque yo creo que no se han dado cuenta de lo importante que es hacer una carrera o proyectar la esperanza por medio del deporte o el ejemplo. O sea, son muchas cosas las que se proyectan por medio del deporte y darle esperanza a la sociedad por medio de una carrera o abrir otra vez las puertas del turismo porque la carrera llega a tal ciudad y sale de la otra y todo esto. Yo creo que son los gobiernos los que tienen que decidir y aportar a esto, porque es, yo sé que estamos viviendo un momento de salud pública y de algo que nos está afectando, pero no podemos dejar aparte la salud mental y eso, o sea, darle a la gente esperanza, y eso es lo que hace el deporte. Entonces es llegar a ese equilibrio. Cuando uno está, pienso yo que cuando uno está en una situación difícil es donde más fácil emergen buenas ideas. Y yo creo que espero y ese es mi concepto de todo lo que está pasando ahora, es que van a surgir muy buenas ideas. O sea, esto no va a ser para, esto no va a acabar el mundo, esto lo que va a hacer es regenerarlo y abrir nuevas opciones. Entonces, o sea, hay gente muy inteligente trabajando en eso y creo que se va a llegar a una solución y que pues posiblemente después de mitad de año podamos retomar con las competencias y con todo lo que se viene. Yo creo que va incluso a ser un calendario muy apretado la segunda temporada y todos vamos a estar felices de que sea así, de que esté apretado y que salgamos de una carrera para otra. Después de este paro, creo que todos vamos a estar felices de dar el máximo durante las carreras que se vengan y nadie va a estar pensando en, no, yo solo corro esta y esta va a ser mi objetivo, sino que todos vamos a salir con hambre de correrlo todo. Entonces, esperemos que haya la disposición y lógicamente el dinero para hacerlo.
Ni en mis más horribles pesadillas hubiera creído que una carrera como el Giro de Italia no se iba a correr y que, bueno, sabemos si va a ser de la duración que son 21 días porque se quedaron con 3 días volando por la negativa de Hungría de mantener su compromiso por lo menos para este año. Entonces, sí son ideas o que uno trata como de convertir a lo positivo a pesar de que son históricas porque solamente pues eventos como las guerras habían evitado que el ciclismo tuviera una consistencia de calendario, pero cuando uno habla de las grandes, pues sí se siente todavía más. Ojalá que se puedan retomar las competencias que significan la historia de alguna manera, y que en el caso de las mujeres, pues el Giro de Rosa, pues siempre ha marcado también ese punto álgido. Y bueno, pues no sé si también estaría entre tus posibilidades que el Mundial se repitiera para ti.
Bueno, pues este año empecé escalando muy bien, pero en Colombia me tienen como sprinter, entonces pensaría que un mundial en Suiza va a estar más, o sea, me imagino que el seleccionador va a tener más en cuenta a las escaladoras puras. Entonces pues no estaba en mis planes este año, por lo que te digo, porque era una carrera especial para escaladores. Pero si se da, pues bueno, bienvenida sea, pero sin embargo, pues tengo mis objetivos que si se realizan, pues estará la Wisdom Salen, que es una carrera que me gusta muchísimo, que siempre la veo como un mundial porque es un circuito que me encanta y pues es una de las clásicas más duras que se realizan en Estados Unidos. Y mi otro objetivo del año era la Strada Bianchi, que si la hacen en la época que sea, siempre va a ser hermosa y siempre va a ser mi objetivo. Entonces, bueno, pues todavía tengo la esperanza de que se hagan estas dos carreras este año.
¿Ha podido comentar también con las corredoras nacionales, sobre todo aquellas con las que siempre se encontraba en territorio europeo, sobre esta situación, sobre cómo están viviendo este momento?
No, la verdad no he tenido contacto con ellas, con las que más... con las dos corredoras pues con las que más hablo es con Natalia Franco, que está en Estados Unidos, y con Ana Cristina Sanabria, y pues bueno, lo que te digo, Nati está en Estados Unidos, está allá no hay toque de queda, no hay restricción, entonces ha podido salir a rodar, y bueno, Anita en Boyacá, en su casa, la he visto muy activa por las redes sociales, haciendo entrenamientos y dirigiendo entrenamientos. Entonces, pero pues sí, cada cual lleva su confinamiento y su aislamiento de forma distinta. Entonces, y todas estamos en el mismo momento, pues de no saber qué sigue o qué carrera es la próxima o cuándo podemos retomar, o creo que todo el mundo está a la misma incertidumbre.
Pues ojalá que si nos portamos bien todos, pues esto tenga un final que pues va a seguir transformando nuestras vidas, querida, porque después de esto vamos a pensar dos veces en quitarnos digamos que las órdenes de higiene. Yo creo que ustedes como ciclistas además tienen muy específico también ese control de la higiene, precisamente por las competencias y por los traslados y los movimientos que se tienen comúnmente. Me imagino que estas normas no te sorprendieron como a mucha otra gente que está más consciente de lavarse las manos y de utilizar el sanitizer y todo esto.
Sí, no, uno las utiliza todo el tiempo porque uno sabe el riesgo que tiene, uno mantiene con las defensas bajas, siempre está al límite con el cuerpo porque quiere llegar en su mejor momento a las competencias, y eso lógicamente mantiene al límite tu cuerpo. Entonces siempre nos cuidamos mucho en los aviones de llevar tapabocas o llevar el cuellito, pues que siempre nos protege pues de cualquier virus o de cualquier infección que haya por ahí pues rodando, y de lavarnos las manos. O sea, sí, eso es, digamos que los ciclistas estamos bastante bien educados en ese asunto, entonces no, sí, lo que tú dices no es nada nuevo para nosotros, pero estar encerrados, sí.
Sí, definitivamente vamos a seguir el ejemplo de lo que ustedes nos demuestran con esta voluntad de conservación, de tratar de que su forma física y mental se siga proyectando, pues a cuando se termine esto. A lo mejor en julio estaremos hablando de esta charla de una manera más anecdótica y suave, ojalá sea el caso, pero pues nada, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Diana Carolina, porque nos has dado una perspectiva muy puntual de lo que está pasando en la intimidad de un corredor profesional y bueno, me imagino que en tu casa te estarán disfrutando de otra manera porque si no estarías viajando.
Sí, total. Por el momento pues con mi madre, mi hermana, mi sobrino. Entonces, pues también es un tiempo para estar con ellos y para compartir un poco más.
El mayor de los éxitos, que sigas demostrando esa tremenda calidad y la gran madera que tienes como persona y como ejemplo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, pues esperemos que podamos hablar en una situación diferente y nos podamos ver las caritas muy pronto. Ojalá que así sea.
Así será, Gogis. Hay que pensar siempre en positivo, hay que mantener el buen hábito de siempre pensar en que todo va a salir bien, en que esta no la ganamos y eso, hay que tener mentalidad competitiva. No nos puede ganar un virus, hay que salir y ganarle la carrera a nosotros.
Sí, como lo indicaba Goga, pues ha sido un rato muy ameno, como siempre, compartir con Diana, que nos entregue sus perspectivas sobre este momento. Y bueno, esperamos que, así como nos invita a mantener la esperanza, permanezca en nosotros y sigamos adelante con todo esto que está pasando. Así que un gusto, Diana, como siempre, estar con usted y esperamos que pueda seguir aprovechando también este tiempo en casa.
Muchas gracias a ustedes dos, las admiro un montón, me alegra demasiado estar en su programa y bueno, sí, mantengámonos positivos y esperemos vernos las caritas en competencia y fuera de casa la próxima vez.
Pues muchísimas gracias a Diana Carolina, por supuesto a Marisol que está siempre conmigo todas las semanas y a ustedes que nos acompañaron. Recuerden que, bueno, pues estamos a la espera de que se vaya confirmando de alguna manera la nueva fisonomía que tendrán los calendarios para cerrar el año, pero mientras tanto lo invitamos para que se cuide muchísimo y que nos acompañe y nos agende para el próximo martes por la tarde en Pendiente Máxima. Cuídese mucho y pásela bien.